Bien, la dictadura uruguaya no se trató de un proyecto criminal descabellado, diseñado y ejecutado por un puñado de asesinos. Se trató de un programa político de disciplinamiento social implementado a sangre y fuego que buscó y logró una profunda redistribución de la riqueza en beneficio de las élites económicas y en perjuicio de los trabajadores. Numerosas empresas y empresarios brindaron su apoyo político y económico al gobierno de facto, a cambio de lo cual recibieron cuantiosos beneficios materiales. Estas son las primeras palabras del libro del que vamos a hablar hoy, titulado El negocio del terrorismo de Estado, los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Se trata de un análisis sobre la faceta económica de la dictadura que toca varias puntas, desde la política económica, la corrupción institucionalizada, el rol de los empresarios, los medios, entre otros. El libro cuenta con 15 autores que se dividieron los distintos temas y hoy nos acompañan dos de ellos. A una ya la conocen, obviamente, Natalia Ubal, ¿cómo anda?
Bien.
Formalmente,
bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestra compañera de Viru Viru. Y está también Samuel Blitzen con nosotros. Lo conocerán, entre otras cosas, por leerlo en las páginas de Brecha. ¿Cómo anda, Samuel?
Muy bien, encantado de estar.
Bueno, ¿cómo surge? ¿Había una punta por donde empezar para escribir el libro? Dijeron, bueno, ampliemos un poco el espectro de preguntas que hay que hacerse respecto de este tema en particular.
Bueno, en realidad fue una propuesta que partió de la editorial. Nosotros ya teníamos algunas cosas armadas. Con Samuel compartimos, somos docentes los dos de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Y en 2013 hicimos una investigación a los 40 años del golpe de Estado, con los estudiantes también, sobre la cobertura de los medios de prensa gráficos en la época de los primeros días de la dictadura militar. Creo que fueron los primeros 20 o 30 días. Y la presentamos en el Centro Cultural de España en 2013. Entonces, ese es, diría, como un tercio, digamos, del capítulo. Es un poco las conclusiones de esa investigación. Después se le suma otra parte, que es una investigación que hizo Samuel en Brecha con el tema de las carteras, de las deudas, digamos, que tenían los dueños de medios con la dictadura, o sea, con las autoridades de la época, y las quitas y exoneraciones que se les hicieron y las deudas impagas. Y después otra parte que tiene que ver con la adjudicación de frecuencias de radio y de televisión en los años de la dictadura. Un poco así se compone el capítulo. Fue una propuesta. Nosotros hicimos un texto bastante más largo que el que figura en el libro. Y bueno, después, por un tema de reducción de espacio y eso, quedó más o menos un tercio, una mitad de lo que habíamos hecho originalmente, pero fue un poco por ahí.
Sí. Nosotros aconsejamos que nos llamen y nosotros les damos fotocopia del texto original, el más extenso, que es el que vale. Uh-huh. En lugar de comprar el libro, que vengan y nos pidan a nosotros la fotocopia del capítulo.
Y ya está.
Y los periodistas convocados, las personas convocadas, aparte de ustedes dos, en función de qué se los eligió. De que habían investigado sobre el tema, de que tenían ganas de colaborar.
Yo pienso que también hubo, por parte del compilador, ¿no? El que más o menos organizó el trabajo, de haber preguntado con otros periodistas, con gente del ambiente, y le sugirieron nuestros nombres. Me parece que fue así, ¿no?
Sí, eso no lo sabemos.
Bien, el titular, El negocio del terrorismo de Estado, también podría ser El negocio del Estado, ¿no?
Del Estado.
Claro, porque en este caso es porque abarca un periodo donde se practicó el terrorismo de Estado en relación a los derechos humanos. Pero no deja de explicar cosas que, bueno, capaz que en dictadura pueden pasar de una manera más impunemente, pero que también han pasado en democracia, que es cómo se constituyen grupos de poder que se ven beneficiados por el uso del Estado, o que apoyan una política del Estado, entonces reciben beneficios a cambio. Y en el capítulo ustedes empiezan el capítulo hablando de la primera reacción de los medios, de algunos medios, los medios importantes, los de Tribuna Política, porque estaba prácticamente un diario por sector de político de cada partido, más o menos, pero también de otros medios que son medios menos políticos, la Tribuna Política no es tan clara, como pueden ser los canales de televisión y también las radios. Y hablan de que se va consolidando en los primeros años de dictadura, de alguna manera, el sistema de medios que tenemos o que tuvimos durante mucho tiempo.
Sí, ¿no? Y yo creo que además eso está dado en el origen de esa recomposición, vamos a decir, de la estructura de los medios, que surge de la dictadura y que después un poco sigue. Está dada la represión a la libertad de expresión durante el golpe e inmediatamente después, incluso antes, ¿no? Porque incluso con el periodo de Pacheco hubo cierre de diarios, las medidas pronta seguridad que generaban censura. Entonces creo que todo eso, por la represión, vamos a llamarle puntual, se va depurando. Hay medios que cierran, hay otros medios, sobre todo en el interior, es terrible. Pequeños medios de comunicación, sobre todo semanarios, quincenarios, que casi era una hojita, y sin embargo son, al comienzo de la dictadura son terriblemente perseguidos, ¿no? Porque dan información de que hubo una devaluación del dólar, por ejemplo, ¿no? Y páfate. Entonces todo eso va depurando, y ahí es donde se va configurando lo que tú decías, es decir, una nueva estructura, vamos a llamarla así, de los medios de comunicación, que coincide con el hecho de que son aquellos que, por un lado, eran los más poderosos económicamente, y por otro lado, eran aquellos que estaban en la dictadura más vinculados al propio proceso dictatorial.
¿Estaban, ¿no?, vinculados al propio proceso o también eran los que tenían una lógica empresarial? Porque, es decir, los medios relacionados a la política, a la tribuna política, que no eran un negocio, de hecho muchos de estos diarios estaban subsidiados, estuvieron subsidiados hasta principios de la década del 70, claro, con un cambio preferencial para comprar el papel. Una vez que existe la proscripción política, existe la desaparición de las tribunas políticas para quejarse y criticar al régimen de la dictadura. Y quedan otros medios, ¿no? Que son los medios ya más con lógica empresarial, canales de televisión o diarios muy fuertes.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo puede
ser el diario El País?
Vamos a invertir el asunto. No es que la dictadura haya transformado. Estaban, y la dictadura lo que hizo fue darle más posibilidades a aquellos medios que eran los más poderosos, los que tenían una como tú decís, una definición política, pero también una definición más ideológica, ¿verdad? Porque hay algunos diarios, por ejemplo, yo no sabría tanto decirte en la televisión, pero en los diarios no cabe la menor duda de que tenían un perfil partidario que lo fueron perdiendo durante la dictadura. De la misma forma que se perdió el ejercicio de la práctica de los partidos políticos, entonces lo perdieron. Y esa circunstancia, por ejemplo, el diario El País es clarísimo, lo mantiene hoy.
Pero ustedes hacen un repaso sobre todo de las reacciones inmediatamente posteriores al golpe, ¿no? Sobre todo desde las páginas editoriales, cómo se posicionó cada, en el caso de los diarios, sobre todo. Y en algunos casos son más elípticos que otros. En el caso del País, digamos, si bien va en saga con el proceso que se está dando, no lo apuntala de una forma tan definitiva. La Mañana y el Diario sí, claramente, que pasan a ser no organismos de prensa del golpe, pero 100% alineados con lo que estaba sucediendo. El Día plantean también, pero no aparece el editorial, que el Día en un principio,
claro,
también no es que se alineó con el golpe, pero no fue duro en sus términos, y después sí, claro, lentamente comenzó a pasarse a la trinchera contraria.
Ahí el Día en realidad hubo un editorial en contra, inmediatamente posterior al golpe de Estado, pero bueno, después lo que pasa es que no solamente hay que tomar en cuenta las editoriales, que en las editoriales sí uno ve una alineación clara con la ideología, por ejemplo, de la dictadura, en el caso de La Mañana o del Diario, que bueno, son el mismo grupo, pero en realidad después uno ve que pasa por otras cuestiones el alineamiento, digamos, ¿no?, con la dictadura. Muchas veces pasa, por ejemplo, por generar situaciones ficticias, por ejemplo, en los días de la huelga general se insistía desde los titulares de los diarios, del diario El País, por ejemplo, en que la situación era normal, en que la gente se estaba presentando a trabajar, publicaban, eso sumado a avisos, eso en base a fuentes de la dictadura, y publicando avisos que llamaban a los trabajadores a reincorporarse a sus puestos de trabajo, avisos de la dictadura, ¿no?, que decía, ciudadano, póngale el hombro al país, vaya a trabajar, y se decía, bueno, la situación es normal, por ejemplo, se decía, el Poder Judicial es independiente, eso desde los titulares, ¿no?, creando una situación de presunta normalidad, cuando en realidad se sabía, todos los que estaban viviendo esa época sabían que no era para nada normal y que había mucha movilización social, no se recogían, por ejemplo, las opiniones de los trabajadores que estaban haciendo huelga. Y uno podría decir, bueno, es natural en un régimen de imposición, ¿no?, donde hay censura, que pase esto. Pero los medios fueron muchísimo más allá de digamos, no publicar cosas por temor a censura.
Claro.
Sino que en realidad lo que hicieron...
¿Cuáles son los ejemplos?
Mira, te voy a dar un ejemplo. El diario El País, muy poco después del golpe, saca una foto con un título que decía, no me acuerdo exactamente, pero que decía algo así, estos hacen turismo. En la calle Florida se los ve paseando, ¿a quién? A Erro y Michelini, dos individuos que tuvieron que irse del país, ¿no? Uno de ellos después fue asesinado, sin embargo, es decir, estaban dando la foto, que además era muy simpática la foto, que iban del brazo, ¿no? Bien como dos señoras que pasean, bien. Así lo puso el Diario El País. O sea, esa es una toma de posición.
El Diario El País, por ejemplo, otro ejemplo, el 5 de julio de 1973, en plena huelga general, publica el, o creo que ya había, no, no había terminado todavía la huelga general, ¿no? O sea, en la huelga general publica, en un momento la dictadura requiere la captura de los dirigentes de la CNT, que estaban en la clandestinidad, y publica una nota muy grande, un titular muy grande, en cabeza de página, que dice: se requiere la captura de los dirigentes, era así textual, de los dirigentes de la disuelta CNT. Y ponía fotos, como en una especie de prontuario, ¿vieron lo más parecido a un prontuario? Las fotos de todos los dirigentes requeridos, digamos. Eso es totalmente innecesario. No es que, digamos, vino alguien y te censuró, sino que simplemente quisiste hacer eso de alguna manera, convirtiéndote en vocero de la dictadura, concretamente.
Hay un tema acá que no es menor, me parece, y es que hay archivo de diarios y se pueden hacer muchas investigaciones sobre el rol que ocuparon en dictadura o en otros momentos históricos del país. No así de televisión, ¿no? Y es mucho más difícil, más allá que uno pueda apelar a la memoria de los que vieron o de los que estaban trabajando involucrados, a hacer una investigación más profunda sobre cómo comunicaron, cómo informaron los canales de televisión durante la dictadura, ¿no?
Hay una investigación que hizo un docente de allá de facultad, que es historiador, que es Antonio Pereira, que hizo una investigación que presentó en el 2013, cuando hicimos ese evento en el Centro Cultural de España, que él hace un relevamiento, y además él ha investigado ese tema, y creo que ha accedido a algunos archivos sobre eso. Y uno, por ejemplo, concretamente, yo lo invité a una clase que era de otra cosa, y él vino y trajo un archivo de cuando se discutió todo el tema, miren lo que estoy diciendo, ya en democracia, de la ley de caducidad. Y realmente llama bastante la atención. Creo que fue en el 86 cuando se estaba discutiendo la ley. Ya ahí el posicionamiento, digamos, no es que defiendan abiertamente la dictadura, pero de alguna manera se justifican la actuación de la dictadura en los informativos centrales de televisión. Él tiene toda una investigación sobre eso, que es interesante.
Sí, en el capítulo de ustedes hay un ejemplo, en realidad, de... escriben en el capítulo, ¿no? La actitud pasiva de los dueños de los medios hacia el poder militar se mantuvo durante los años posteriores al retorno a la democracia, durante los cuales los canales de televisión privados que conformaron el oligopolio jugaron un rol activo en el soporte de la política de impunidad impuesta durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, quien, en nombre de la pacificación nacional, impidió juzgar y castigar a los responsables de los delitos de lesa humanidad continuada por los siguientes gobiernos de los partidos tradicionales. Y el ejemplo que usan en el capítulo es una declaración de Guntín, en aquel momento presidente del 5, donde en una reunión con
Sanguinetti.
Con Sanguinetti y con los representantes de los canales privados.
De Feo y el otro creo que era no me acuerdo, pero sí.
Pero se comprometieron los canales privados a no pasar un aviso de una propaganda, un spot de Sara Méndez, ¿no?
Exacto, era el spot muy poco antes del plebiscito, donde se planteaba que salía Simón Riquelo y decía, bueno, yo quiero encontrarlo, Simón tiene que ayudarme. Y en presidencia se resolvió ese asunto. Sí, eso se sabe porque Guntín lo escribió en un libro, ¿no? Es decir, no es una información. O sea, él publicó un libro donde, es decir, con recuerdos, y estaba eso. O sea, eso pinta muy bien, además, incluso la actitud de Sanguinetti, porque la idea no surge de Sanguinetti. O sea, resulta que se reúnen en presidencia los medios de comunicación con el presidente. Y sin embargo, son los medios de comunicación que proponen no. O sea, Sanguinetti dice, tenemos esto, ¿qué hacemos? Son los representantes de los medios que dicen, no hay que pasarlo. Entonces Sanguinetti dice, bueno, entonces no lo pasamos. O sea, es muy interesante, además, cómo maneja Sanguinetti el asunto. Yo me quería referir a una cosa previa, porque no solamente, o sea, cuando hablábamos de los diarios en el momento del golpe, yo creo que es importante señalar la actitud que tuvo el diario Acción y Jorge Valle. Porque Jorge Valle denunció el golpe, o sea, estuvo contra el golpe, lo escribió en una editorial.
Esto es un golpe de Estado, claro, lo que puso, ¿no?
Claro, y decide cerrar porque no están las garantías dadas.
Exacto, porque sí, además ya lo habían, es decir, inmediatamente después le pusieron 3 días de no salir. Y entonces él decide cerrar. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra eso? Es decir, que yo no diría que Jorge Valle es representante de un pensamiento socialista y revolucionario, sin embargo, tenía una concepción con respecto a lo que era la legalidad, ¿verdad? Y lo que era la democracia, y entonces se juega en ese momento, y le cuesta, porque él siempre, de alguna manera, fue rechazado por los militares, fue investigado por los militares, fue puesto preso por los militares, y fue de los que accedió a último momento a recuperar su condición de político, ¿no? El estatus de político para poder operar. Creo que él y Sereni fueron los dos últimos, o de los últimos. O sea que no necesariamente, ¿verdad? Es decir, podemos... digamos, la derecha con el golpe.
Bueno, pero ahí viene una pregunta que me parece que es el objetivo de ese capítulo, por lo menos, es ver cuánto de afinidad ideológica había con el proceso cívico-militar y cuánto de conveniencia ideológica.
Sí, claro.
Había, ¿no?
O de omisión, claro. ¿No? Es decir, mejor no hablemos, mejor que la DINARP establezca cuál va a ser la cobertura periodística, qué es lo que podemos hacer y dejar que esto pase.
Preservar el negocio, digamos, más que plantarse firme contra el procesamiento de las libertades.
Porque en el trabajo que hicimos con los estudiantes surgieron testimonios de periodistas que estaban en las radios, por ejemplo, donde lo que primaba era el temor. Es decir, el temor al cierre, el temor a que te llevaran a jefatura, todo el mecanismo de censura, que era o tener una persona ahí en estudios o tener que llevar la página después que estaba armada a jefatura, que te decían esto no, entonces salías dos horas después con un pedazo en blanco, todo eso, infundía miedo, sin duda, y desde el punto de vista económico eran golpazos, sobre todo para una empresa que no fuera muy fuerte económicamente. O sea que eso que tú decís coincide. Pero un poco en lo que se expresaba respecto de cuáles son las conveniencias antes de la dictadura, el producto del dólar barato para el papel y otros beneficios, que termina con un lockout patronal muy grande en el 68, en el 67, perdón, en vida de Gestido. O sea, los diarios lo que querían era decir que el Estado... Primero, no tenían problema porque tenían el dólar barato. Entonces pagaban buenos salarios y todo lo demás. Cuando se les acabó el dólar barato, empezaron a despedir gente, a rebajar salarios, a no reconocer los acuerdos salariales. Y entre otras cosas, empezaron a presionar para no pagar al Estado. Y lo lograron con una huelga patronal de cerca de 120 días. O sea, ese tipo de presión tenían, ¿no? Entonces, la forma, yo creo que la costumbre de beneficiarse de la relación con el Estado en tanto medio de comunicación y empresa, que ya venía de antes de la dictadura, se fortaleció con la dictadura, sobre todo aquellos medios que también hicieron una opción como voceros del régimen, y después siguieron usufructuando de eso, ¿no?
Ahora, ahí marcabas un beneficio, ¿no?, que tuvieron... los medios, un gobierno democrático, por ejemplo, un subsidio, ¿no?, para el papel. En dictadura recién estábamos hablando de lo que fue la postura ideológica o periodística, es decir, el trabajo que tenía que hacer un medio desde el punto de vista de que define un medio, es decir, informar, ¿no?, bueno, si es opinar. Pero ¿se puede probar que los medios de comunicación, cuyos negocios siguieron vigentes durante la dictadura, se beneficiaron en otro sentido? Es decir, en términos de recibir prebendas, recibir políticas, préstamo, económicas.
Sí, claro, sí. Con la asignación de frecuencias de radio, capaz que es el caso más claro, ¿no?, de FM, que se asignaron en el 84, 37 creo que es FM, que en realidad eran, ahí hay nombres y apellidos y son directamente colaboradores de la dictadura en muchos casos, y gente emparentada de alguna manera. Ese es un caso, por ejemplo, donde se beneficiaron ahí sí muy directamente. Y después está toda la parte que hizo Samuel de la investigación de las deudas.
Te interrumpa un segundo y pasamos a la parte de la investigación de la la duda, es que es muy interesante. En el 84 se entregan, no existía, ¿no?, el espectro radioeléctrico de las FMs, o sea, se entregan por primera vez de 37 frecuencias en todo el país. Hay nombres que se puede aprobar que estaban vinculados, que habían trabajado para el proceso cívico-militar. Y tengo entendido también que todas estas frecuencias que se entregaron en el 84, después en el primer gobierno de Sanguinetti, fueron ratificadas, ¿no?
Claro.
En democracia.
Claro. Edison Lanza y Gustavo Bouquet hicieron varios trabajos de eso. Y hay, yo que sé, hay nombres, por ejemplo, de consejeros de Estado, que es clarísimo, ya son figuras claro. públicas y uno compara y son los mismos nombres.
Si ustedes ponen los nombres, de hecho, en la investigación.
Ya, sí, creo que, no sé, no me recuerdo si ponemos, pero creo que sí. Pero eso en realidad todo es en base, me parece, a un trabajo que hizo Edison Lanza y Gustavo Bouquet, si no me equivoco. Que ellos investigaron. Edison Lanza el que más ha investigado, que ahora es relator de la OEA de Libertad de Expresión, es el que más ha investigado en el tema de asignación de frecuencias.
Y una cosa que sucedió aparte es que vos, Juanchi, decías, bueno, fueron confirmadas por Sanguinetti y después cuando hubo que asignar a operadores de televisión para abonados, también se dio un poco la misma lógica, ¿no? Que es otro capítulo después en la lógica del Estado ayudando a los grupos económicos mediáticos. Se perpetuó,
sí, claro.
¿no?
Hasta hoy.
Si alguna de las cosas que sucedieron en dictadura después fueron anuladas en democracia, alguna de las cosas, porque otras directamente no se tocaron. Luego, si el país sigue al día de hoy funcionando con decretos
claro.
Que se aprobaron durante...
Que no había más remedio que claro. mantenerlo, si no se descalabraba.
Pero en ese caso uno está otorgando un espacio, claro. una frecuencia, un espacio público, ¿no? Una onda del Estado, dentro de un gobierno militar, a amigos del claro. gobierno militar.
Pero
eso nunca debería haberse ratificado.
Y pasa, Panchi, pero hay los medios pasan también a la órbita del Ministerio de Defensa, que no es un tema menor.
Pero escúchame, hay medidas tomadas por la dictadura que después, y en los primeros días de la democracia, el Parlamento las revoca y no pasó nada. Por ejemplo, hay un decreto ley que establece que todas aquellas aquellos bienes inmuebles vinculados a la sedición, una vez que, quedan en manos del ejército, de la unidad que operó. Y después, una vez que la justicia militar se expida, si se expide de que la persona que vivía ahí era sedicioso, pues bien, queda en manos del ejército. O sea que hay una cantidad de bienes inmuebles que pasaron a manos del Ministerio de Defensa, de las unidades militares. Sanguinetti lo revocó eso. Sin embargo, siguen en manos de los militares. La casa donde había vivido Elena Quintero está siendo en estos momentos ocupada por militares en función de lo que les dice la región militar número uno. O sea que incluso aquellas medidas que fueron revocadas, el Estado parece no haber tenido una capacidad de control sobre la vuelta atrás de esas medidas, ¿no? Que es muy difícil también.
Claro. Y bueno, y sobre las... El gobierno militar, ya con su segundo ministro de Economía, con Valentín Arizmendi, ingresa en un plano de política monetaria con la famosa tablita, ¿no? Que termina quebrando en 1982. Y también, a partir de esos años, donde Arizmendi fue ministro de Economía, ingresan fuertemente... financieras internacionales,
claro.
bancos extranjeros, y se empieza a crear una apertura y una plaza financiera muy abierta, muy 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 liberal, que después...
Pero eso es por el decreto del 78 sobre plaza financiera, Uruguay plaza financiera.
Sí, claro. Que después termina desbarrancando todo lo que se claro. conoció en el año 1982 como la tablita. Y a partir de la reestructuración, vamos a decir, de ese quiebre, ¿no?, financiero, institucional, el Estado asume un montón de pasivos incobrables de financieras, de bancos extranjeros, o que se fueron del país, o que acá se fusionaron, o que bueno, etcétera, etcétera, y se le transfiere toda esa deuda al
Banco. Deuda incobrable.
Al Banco Central de Uruguay, que, o sea, el Estado se hizo cargo de esa deuda. En definitiva, todos los hicimos cargo de la deuda. Pero en su informe, está relacionado a los medios, también se habla de deudas que se transfieren al Estado uruguayo por parte de canales de televisión.
Sí, sí, básicamente Canal 12, por ejemplo, sí, Televisor La Larrañaga. O sea, a ver, En el 78 empieza la fiebre de por el dólar barato, ¿verdad?, del préstamo, ¿no? Entonces, embromaron a todos los uruguayos, porque le decían, prácticamente te obligaban a comprar un auto, porque el dólar era barato, etcétera. Entonces, se fueron generando deudas. En ese proceso hubo muchísimos que compraron con sus garantías de su casa, esto, lo otro, y unos pocos que no pusieron garantías. Esos que no ponían garantías, es decir, esos a los que los bancos prestaban sin pedirle una garantía adecuada, eran aquellos que tenían un privilegio en la relación con los bancos y con la dictadura. Y generalmente eran grandes empresas. Entonces, o tomaban préstamos y cuando tenían que pagarlos renovaban el préstamo, o sea que renovaban la deuda, hasta que vino el quiebre de la tablita. Y ahí es donde vos decís, bueno, ¿y esta deuda cómo la cobro? Ah, pero no hay garantía. No podemos cobrarla. Entonces, han habido préstamos con garantías muy sólidas, por ejemplo, de una isla. Una isla es un departamento, ¿verdad? O sea, un territorio grande. Sí, pero estaba debajo del lago de Yaciretá, por lo tanto, no servía para nada. Esa era la garantía. Y así se llevaron una cantidad de dinero que después nadie pudo cobrarlo. Esos préstamos incobrables son los que se traspasan al Estado. Y si tú mirás la lista de quiénes son los beneficiarios, vas a ver que son todas las grandes empresas vinculadas al régimen militar, y a grandes, a núcleos económicos, a grupos económicos, no solamente una empresa, sino el conjunto de empresas que forman un grupo económico y que por distintas razones tenían el beneplácito de la dictadura. Por ejemplo, nosotros hemos visto que, para hablar en términos sesentistas, perdónenme, la oligarquía vacuna de antes de la dictadura desaparece, los nombres, ¿dónde están? Y aparecen otros nombres. Y esos son nombres que son los nuevos deudores, los nuevos dueños del Uruguay, que son los que tienen el vínculo con los militares. Honda era una empresa vinculada al Banco Comercial, a todas las grandes familias, ¿verdad?, que rodeaban el Banco Comercial. Honda se fundió y en su lugar vinieron una serie de empresas que fueron beneficiadas por los militares, que les dieron préstamos, que les dieron posibilidades de importación y todo lo demás, que tú empezás a mirar sus nombres y son los que después, es decir, conforman el grupo de las grandes empresas que manejan el sistema que se manejan con el sistema financiero y que terminan siendo deudores incobrables. O sea, ahí está el beneficio.
Y esas deudas incobrables, ¿cómo fue al momento de la salida de la dictadura rumbo a la democracia? ¿Cómo se manejaron?
En relación a los medios.
Sobre todo los medios, exactamente. ¿Cómo se manejaron esas carteras? Los deudores.
Los deudores, mirá, pasaban al Estado. Uh-huh. Y el Estado no los cobra. Pero no cobran solamente a los medios, no cobra a nadie. ¿Por qué? Porque son deudas. Por ejemplo, la del país, yo no tengo la menor idea, no tengo la más mínima idea de cómo lo resolvieron. Lo que sé es que tenían 4 millones de dólares, suponete, en el 84, y en el 85 tenían 6 millones, y en el 87 tenían 7 millones. O sea, no pagan. Es decir, van aumentando la deuda. La deuda incobrable y la deuda, porque no todas las deudas son incobrables, o sea, vos puedes tener una deuda que está en trámite y la vas a pagar, pero tenías deuda incobrable y sin embargo conseguiste otro préstamo y otro préstamo. Yo creo que la razón de dar préstamos, tanto en dictadura como sobre todo en la nueva democracia, es el argumento era que tú no puedes cerrarlo porque si no se genera un problema de ocupación de trabajadores desocupados, de fábricas y de empresas cerradas, que no se lo podían permitir. Y a medida que tú aumentabas la deuda, era cada vez más difícil de cobrar. Fíjate, en este país, el grupo Strauss tenía, en el 89, tenía 40 millones de dólares en préstamos incobrables. Ahora, en Uruguay yo no creo que haya ninguna actividad que permita mantener la actividad económica y a la vez obtener un beneficio como para ir saldando esa deuda. Y no se saldó aun cuando se le dieron todo tipo de ventajas. El debt to debt, que era aquello de compras el bono de Uruguay que vale a 50 y pagas la deuda a 100, no les convenía. Después le rebajaban todos los intereses por mora y todo lo demás. Tampoco. No pagaban. ¿Y qué hacías? En la historia que yo seguí, llega un momento que desaparecen los documentos del Banco Central. O sea, hasta entonces más o menos los tenías y en un momento... Sí, yo no sé qué pasó con esa deuda. Eran 2.800 millones de dólares.
Carpeta de deudas con vencimiento de hacía muchos años, que no están más.
No sé dónde están, ese es el problema. Sé en algunos casos de préstamos a agropecuarios que los tipos se pasaron 10 años sin trabajar el predio. Acá hay una cosa interesante, Raúl Sendic propuso hacer la reforma agraria en el 89 con eso. ¿Por qué? Porque se hace el estudio de los deudores agropecuarios, resulta que hay una porción muy grande del territorio productivo uruguayo que estaba en manos del Banco República. ¿Por qué? Porque eran préstamos incobrables. Entonces, ¿qué decía Sendic? No hay que expropiar ninguna tierra. La tierra la tiene el Estado, denme la tierra y colonizamos. No caminó. Sanguinetti ordenó a las embajadas que se ofreciera tierra a colonos en Europa y en Asia para que vinieran, pero no se llevó ese proceso. Pero quiero decir, fíjense el volumen de préstamos incobrables en la tierra. Y después algunos volvieron a comprar sus tierras. Porque creo que hay un mecanismo que dice que para pasar el activo a pasivo, porque si te quedas 10 años sin cobrarlo, eso ya no es un crédito, es un débito en las contabilidades, tenés que obtener por lo menos, creo que era un 23% de la deuda original. Entonces, con un 23% de la deuda original, podría ir a comprar de nuevo mi campito. Y así pasó. Pero además se hizo a través de particulares. Se privatizó la gestión de la deuda. Entonces, hubo empresas que se encargaban de cobrar esas deudas por una comisión. ¿Cómo se resolvió el tema del endeudamiento interno? Es un misterio, ¿no? Sería bueno saberlo.
Bien, hay un mensaje que dice deudas, ayer lo solo Ducho, hoy lo Fernández de Fripur.
Claro, exacto. Lo de
Fripur. Actualmente a Fripur vendiendo la energía al Estado.
Bueno, por ejemplo. Por otro
lado. Pero es exactamente el
no
mismo
mecanismo.
No a Fripur,
mecanismo. Pero sí
al grupo económico.
Económico. Es el mismo mecanismo que estábamos hablando, exactamente el mismo mecanismo.
Es que legalmente no se puede hacer nada, tengo entendido, ¿no? O sea,
en el caso de
Fripur, es grupo económico.
Eso ¿no? es lo que decían ahora cuando UTE hizo la demanda
denuncia,
esta, pero...
Sí.
No sé, el problema no es que se pueda hacer ahora, el problema es que no se debería haber hecho antes.
Claro, o sea, el libro tiene este capítulo de los medios en relación a la dictadura, pero también tiene muchos capítulos enfocados en los grupos empresariales, las élites económicas, la propia política económica de la dictadura, que a veces es como muy sinuosa de definir. Porque en un principio decía, bueno, la dictadura se identifica una política neoliberal, bueno, pero una política neoliberal, entonces no practicaría el intervencionismo estatal y los préstamos y los subsidios, ¿no? Entonces tenés como una escuela de un Beck Villegas que después cambia con Arismendi, que empieza a ser una política, al principio, ¿no? Debo decir, una política que pretende reactivar y apuntalar la industria y seguir generando subsidios, y después se convierte en una plaza financiera totalmente libre. En el libro se puede encontrar, por ejemplo, un seguimiento, porque hay libros escritos sobre la política económica de la dictadura, por supuesto. Yo acabo de terminar de leer el de Henry Finch, que es de la historia del país, pero bueno, obviamente es de su capítulo sobre la dictadura. ¿Cuáles son los enfoques, los titulares del libro en materia de política económica y de la relación de los grupos de poder con la dictadura?
Creo que el libro tiene como un enfoque general que pasa, por ejemplo, que ha estado muy presente en otros países como Argentina y que acá en Uruguay no ha estado presente, que es la dimensión de la complicidad económica. O sea, apunta más que nada a eso, ¿no? ¿Cuáles fueron los actores que se beneficiaron económicamente con la dictadura y que de alguna manera pueden ser considerados cómplices económicos, si se quiere, de la dictadura? Entonces, el enfoque es un poco eso. Si uno lee los primeros capítulos, dice, bueno, en otros países ha avanzado mucho en determinar responsabilidades respecto a esto. Incluso en Argentina hay gente presa de los medios de comunicación por su complicidad con la dictadura, y acá en Uruguay se ha avanzado poco, no ya en llevar a la gente a la justicia, sino en describir lo que pasó, ¿no? Identificar, claro, cuáles fueron los actores, en contar esa situación. Entonces está un poco estructurado en base a eso. Por ejemplo, hay un artículo de Carlos de Masi que es sobre las cámaras empresariales, hay otros artículos que tienen que ver con los bancos extranjeros, cajeros y cómo le prestaron, y los bancos en general.
La compraventa de carteras también.
Sí, también la compraventa de carteras. Entonces está un poco, creo que enfocado, más que en analizar la política económica de la dictadura, en identificar actores que de alguna manera se relacionaron con la dictadura desde ese punto de vista.
¿Y qué pasa? Porque ahí entra una... Y se beneficiaron, una pregunta más. Sí. ¿Se beneficiaron concienzudamente, o sea, con un pacto tácito de beneficiarse? Porque a veces las políticas de Estado terminan beneficiando sin que vos...
Eso quiero preguntar. Claro, sin que vos lo pretendas. Una cosa, se apuntaló mucho la inversión de obra, ¿no? O sea, así como por un lado proyectó la plaza financiera, también para generar trabajo, para movilizar la economía, plantearon inversiones en infraestructura importantes, ¿no? Y con llamados a licitación con contratistas. Dice Juan, si capaz que esas personas se presentaban y ganaban la licitación.
La política es esta, me beneficia, pero no porque haya tocado la puerta.
Hay nombres que se repiten en las licitaciones, en las asignaciones de ciertas obras.
Yo te diría, yo no sé si en cada caso es posible determinar si hubo a priori una decisión de vamos a meternos en esto para beneficiarnos, o tal como vino la mano después nos beneficiamos porque somos poderosos, porque tenemos relaciones, porque nos conocen, porque pim, 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 ¿no? Porque nuestros hijos van a la misma escuela, lo que fuera. Lo que sí sé es que a priori estaba claro que los que se embromaban eran la gente.
Sí, eso pasa en las democracias, ¿eh?
No estoy hablando, estoy diciéndote, sí, claro.
No, Dios, porque no hay nada original para comentar un libro.
Vamos a ser más precisos, en todo tipo de democracia.
Claro.
O sea, es decir, vos fíjate, la crisis del 2002, en lo que tiene que ver con Uruguay, es producto de la forma en que se resolvió la crisis del 86-87, que es producto de la forma en que se resolvió la compraventa de carteras.
Claro.
O sea, en el 2002...
Seguíamos arrastrando.
Es exactamente lo mismo.
Ahora, lo que yo quiero decir, la dictadura implica una forma de corrupción política, de corrupción moral, ¿no? Y también de corrupción económica. O sea, la pregunta es, ¿qué tanto se conoce sobre la corrupción económica de la dictadura? Es decir, la connivencia probada, corroborada, comprobada, de grupos de poder, de élites, de empresarios que hayan estado de acuerdo, ¿no? Y hayan participado de, dentro de la ilegalidad de una dictadura, la ilegalidad de los negocios, ¿no?
Y esa hipótesis ni siquiera ha sido investigada. Perdóname que estoy tomando...
Sí. No, sí.
Fíjate, no sabemos nada. Efectivamente no sabemos nada. ¿Y dónde está el huevo de la gallina? Que junto con la ley de impunidad, o sea, vamos a no investigar los delitos de la dictadura, tampoco investigamos los delitos económicos.
Están excluidos.
Los delitos económicos, la ley dice, están excluidos de este beneficio los delitos económicos. No se ha investigado uno solo. Y a veces cuando algún juez intentó avanzar porque tenía una denuncia, Sanguinetti lo archivó. O sea que el hecho práctico de aplicación de la ley y de interpretación de la ley por Sanguinetti fue mucho más allá de la intención de la propia ley. No sé si me explico.
Sí. ¿No habrá sido, esto capaz que es un disparate, voy a decir, una dictadura ética desde ese punto de vista? De
todas las atrocidades que cometió. No hubo tantos delitos económicos como para que lloviera la denuncia.
¿Manejó bien los bienes del Estado o manejó bien se manejó bien con pulcritudes del Estado?
Excelente, es una buena pregunta, porque partiendo de esa hipótesis, que la podés confirmar o desmentir, de repente se te abren los archivos para que puedas averiguar qué fue lo que pasó. Claro. Mira, nosotros recién ahora estamos consiguiendo algunas informaciones que nos dan pistas sobre algunos personajes de la dictadura, de la represión. Y esos elementos de la represión vienen increíblemente por tribunales de honor que no tienen nada que ver con la represión, ¿no? Entonces resulta que vos sabés dónde estuvo tal oficial, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, Cordero. ¿Qué estaba haciendo Cordero en tal fecha y en tal otra? A raíz de una investigación sobre una cosa que es muy clara. Lo acusaron de homosexual. Entonces él pide un tribunal de honor y entonces empiezan a aparecer, y ahí no tienen ningún problema de decir, no, pero yo estuve en Buenos Aires, yo era el encargado de Buenos Aires en ese momento. Sácate, el encargado en Buenos Aires en ese momento es la desaparición de 27 uruguayos. Es decir, pero no tienen problema en decirlo, pero vos te enterás de otras cosas. Rama, por ejemplo, estuvo en un secuestro extorsivo.
Bueno, la nota que salió en Brecha de Abercorn sobre el secuestro
es de Rama. Rama, claro, y es un secuestro extorsivo. Y todavía le dan una sanción leve porque fue un traspié en una carrera distinguida. La carrera distinguida fue la represión, y esto fue un traspié. Y tuvo 30 días de arresto a rigor, es una cosa increíble. Pero nos vamos enterando algunas cosas. Tenemos otras que no sabemos. Es decir, hay un contador que fue desapareció, que no tiene nada que ver con la sedición, y era que prestaba dinero a los mandos militares. Y los mandos militares le daban dinero a él para
una
que lo manejara.
De alto riesgo.
Para que lo manejara el dinero. Y un día el tipo tuvo un problema y no pudo pagarle a los militares. Bueno, desapareció. Ese es un delito un poco grave. Pero después, todo lo que tiene que ver con las obras que tú decís, las monumentales, ¿no? Es decir, toda la hay leyendas urbanas.
Está la leyenda urbana del canal de Andrioni, por ejemplo.
Claro, y la leyenda urbana de las represas también, y de la compra de las turbinas en Rusia. Hay leyendas. ¿Por qué? Porque no lográs acceder a la información. Esa es la verdad. Yo creo que, a ver, sería una excepción desde el punto de vista psicológico que los actores principales de la dictadura fueran capaces de asesinar, violar mujeres, desaparecer gente, y en materia económica fueran unos gentlemen. No voy a robar ni un peso.
Claro, pero ahí puede pasar eso que hablaba.
La hipótesis del zap.
Eso que hablaba el viejo Damiani, ¿no? Que en Brasil hay ricos y en Uruguay hay riquitos. Es decir, en Brasil hay una gran corrupción.
Claro, una gran corrupción.
Y en Uruguay puede haber una corrupción pequeña. Y como son delitos económicos, quizá nadie va a estar atrás durante mucho tiempo, tosudamente, para tratar de averiguar y denunciar.
También.
¿No? Entonces, los delitos de sangre, los delitos políticos.
También.
Son cosas que quedan, y los delitos económicos quizás no hayan sido tan grandes y por eso quedaron enterrados de alguna manera con el pasar de los años. Y sí. con la imposibilidad de hacer un seguimiento de la ley. Claro. Y por la posibilidad de que haya proscripto el propio delito, ¿no?
Claro. Mirá, el único delito, vamos a decir, económico, escándalo económico que conocemos es la venta de carteras. Donde ahí sí podés cuantificar lo claro. que le costó al país. No podés decir, porque no hay ningún elemento para decir, el coronel fulano, el general Mengano, tiene una cuenta en Suiza. Es lo que a veces se sabe en otros lugares. Acá no podés afirmarlo. Y no se sabe en todo lo de las represas, como yo te decía, que en las licitaciones tuvieron muchos problemas. Se dice de que fue o lo de la operación Conserva, por ejemplo, también el operativo Conserva, pero no hay investigaciones, y sobre claro. todo históricas, no académicas, que prueben ese aspecto. Eso es totalmente claro. cierto.
No, ahí que quizá la propia vamos a decir organización militar, es decir, cuidaba o autocensuraba al militar de llevarse la guita para su bolsillo, ¿no?
Y la otra es que si el silencio es sepulcral para las personas desaparecidas, lo mismo va a ser para el dinero.
Sí, seguramente.
Claro, pero hay una punta en todos esos escándalos que aparecieron en la Marina, ¿no? Que son a nivel. Claro, tú mirás lo que es en otros países y acá es yo que sé.
Bueno, pero eso fue un escándalo, la Armada fue un escándalo.
Pero claro, pero es que es así. Ahora, ¿cuánto dinero es? Y sabés que con los vales de nafta, yo qué sé, también se hacían terribles manganetas. Ahora, ¿qué son? ¿Son manganetas institucionales o son
manganetitas?
Manganetitas de uno u otro, ¿no? Eso es lo que no se sabe. A ver.
Muy bien, el libro se llama, y lo tengo acá porque no lo quiero decir más, El negocio del terrorismo de Estado, está disponible en librería. Nosotros estamos conversando con los autores de uno de los capítulos de este libro, que es la relación de los medios de comunicación con la dictadura. Estamos con Natalia Ubal y con Samuel Blixen. Y alguien marcaba acá en los mensajes, por ejemplo, hablando de deudas, esas deudas incobrables, esos millones que se fumaron, ponía Ceusa, millones y millones que se fumaron, que es la editorial a la que pertenecían El Diario y La Mañana. ¿No?
Claro.
Eso fue algo que sucedió después de la tablita o algo que,
sí, no,
que
no,
pasó
después,
antes.
No, después de la tablita. Claro.
Lo mismo, estamos hablando de exactamente
es
lo
ese mismo proceso. Bien, ese
perfecto.
Mismo proceso.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por estos minutos, es un tremendo.
No, gracias a ustedes.